De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Los populistas, progresistas, nacionalistas y demás utilizan, manipulan la inmigración y la mezclan con la inseguridad y el terrorismo. Realizan proclamas apocalípticas sobre una invasión inventada que nos va a llevar a la catástrofe. Son ellos los que pretenden beneficiarse, sembrando el miedo y la xenofobia entre los españoles. Ocurre también en Europa. El caso más claro es Alemania, donde el gobierno socialdemócrata ha tomado nuevas medidas tras los asesinatos de Solingen. Y es que hay elecciones regionales este domingo. Con estas medidas parche no se afronta el problema. Hace falta una política global, solvente, firme contra los irregulares, contra los que no cumplan las leyes y respeten la convivencia, contra las mafias, pero también hacen falta planes de organización, regularización de la llegada de inmigrantes. Todo con la imprescindible necesidad de fomentar la industrialización en los países en África para evitar que los ciudadanos de estos países tengan necesidad de emigración. Sin esto no hay solución. Mientras tanto, el terrorismo de puñal en Europa y en otros lugares del mundo precisa de una respuesta policial eficaz, con unidades especializadas en cada país, compartiendo, por supuesto, entre todos información y colaboración. Es imprescindible también la cooperación con los servicios de información e inteligencia de países como Marruecos, Israel y Estados Unidos. En la actualidad, la polarización creada a raíz de la invasión rusa de Ucrania, con injerencias de Moscú en África y Oriente Medio, no solo impide que otros gobiernos puedan colaborar para afrontar la amenaza constante de grupos terroristas como el Daesh o Al-Qaeda principalmente, sino que son promotores de acciones terroristas salvajes, como el ataque del 7 de octubre de Hamas en Israel. Irán, con sus grupos afines en Gaza, Cisjordania, en el Líbano, en Yemen, en Irak y Siria, también moviliza ciertos grupos en la órbita de la inmigración argelina y siria en Europa. El objetivo es siempre crear terror, desestabilizar todo lo posible a aquellos países occidentales que protegen a países árabes y musulmanes, que realmente son el verdadero objetivo de estos terroristas. Desde los graves atentados en París, en Bruselas, en Barcelona, entre otros, desde hace varios años, y el desmantelamiento del Daesh en Siria e Irak y de Al-Qaeda en Afganistán, la evolución de la amenaza constante e impredecible del terrorismo se ha centrado en la acción de jóvenes captados en el mundo de la delincuencia, con problemas de identidad, falta de oportunidades y de adaptación en la sociedad en la que viven, pero con mucho menos fanatismo. No se inmolan con chalecos llenos de explosivos, aunque son conscientes de que pueden ser abatidos por los policías que lleguen a tiempo al lugar de su ataque. Dos consideraciones a tener en cuenta en estos temas, entre otras muchas, claro. No demonizar la inmigración al atribuirle inseguridad y terrorismo. Los gobiernos europeos depositaron en la Unión Europea buena parte de la responsabilidad en abordar un fenómeno clave de la historia de la humanidad: hacer frente al movimiento de personas con políticas realistas, solventes y rigurosas que regulen y organicen la inmigración, incluidas, por supuesto, las obligaciones a cumplir tajantemente por los que llegan. Además, la necesidad cada día más clara de recuperar un servicio cívico-militar para hombres y mujeres europeos, donde, entre otras cuestiones de pedagogía sobre el respeto a la ley, a las instituciones, a las creencias políticas, sociales y religiosas en una sociedad multicultural o la convivencia interregional, se instruya en el uso de las armas, la defensa personal, los primeros auxilios que permitan a ciudadanos tener capacidad de afrontar, incluso rechazar, un ataque con puñal y salvar vidas, y no salir huyendo como pasó el otro día en Solingen, en Alemania. Y tampoco hay que olvidar otra dimensión que hace muy necesaria este tipo de servicio cívico-militar: la agresividad de la Rusia de Putin. Esta noche nos ocuparemos una noche más de lo que ocurre en Ucrania, con más ataques rusos contra viviendas civiles en Ucrania, con al menos una buena noticia en Gaza, acuerdo entre Israel y Hamás para vacunar contra la polio a los niños, y el nerviosismo patético del dictador chavista, que se ha rodeado de algunas figuras en su gobierno y que es un gobierno que no reconoce la Unión Europea. Y nos ocuparemos de esa entrevista de Kamala Harris en la CNN. Un detalle muy a tener en cuenta: cuando le han preguntado por los insultos impresentables, groseros y muy machistas de Donald Trump, sin comentarios. Siguiente pregunta. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de José Manuel Hoyo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla.
Israel y Hamás acuerdan tres pausas humanitarias de tres días en Gaza para vacunar contra la polio en el enclave palestino. La decisión, anunciada por la Organización Mundial de la Salud, se ha tomado al margen de las negociaciones para un alto el fuego. La Agencia de Naciones Unidas confirmó la semana pasada el primer caso del virus en la franja en los últimos 25 años.
Las fuerzas de defensa israelíes matan a 18 palestinos, entre ellos un comandante de la Brigada de la Yihad Islámica, en una serie de operaciones antiterroristas en las ciudades de Jenin y Tulkarem. Es la mayor redada israelí en Cisjordania desde la Segunda Intifada.
Kamala Harris y Tim Walz conceden a la CNN su primera entrevista en televisión desde el inicio de la campaña. La vicepresidenta se explicó sobre algunos de sus cambios de postura en asuntos como la inmigración o el fracking, mientras amplía su ventaja en las encuestas frente a Donald Trump.
El presidente chino Xi Jinping recibe en Pekín a Jake Sullivan, uno de los principales asesores de seguridad nacional de Joe Biden, para reconducir las relaciones diplomáticas tras los últimos incidentes en el estrecho de Taiwán y el mar de la China Meridional. La de Sullivan es la primera visita a Pekín de un alto funcionario de la Casa Blanca en 8 años.
Hong Kong encaja un nuevo golpe a la libertad de prensa. Un tribunal ha declarado a dos antiguos redactores jefe del diario prodemocrático Stand News culpables de conspirar para publicar y reproducir material sedicioso. Es la primera sentencia de este tipo en la ciudad semiautónoma desde la transferencia de soberanía a China en 1997.
Zelensky reconoce una situación extremadamente difícil en el frente de Donetsk. Las fuerzas rusas están cerca de conquistar la localidad de Provozk, un nudo logístico clave para sus tropas en el Donbass, mientras el presidente ucraniano se dispone a presentar a Estados Unidos un plan de paz para poner fin al conflicto.
La justicia francesa imputa al fundador y CEO de Telegram, Pavel Durov, por cargos que van desde el blanqueamiento de crímenes a complicidad en la difusión de imágenes pederastas. Nacido en Rusia, pero con pasaporte francés y emiratí, Durov ha quedado en libertad bajo fianza con la prohibición de abandonar el país.
El primer ministro británico, Keir Starmer, se ha reunido esta semana en Berlín con el canciller alemán Olaf Scholz y en París con el presidente francés Emmanuel Macron. El viaje del laborista al epicentro de la Unión Europea busca desengrasar las relaciones con el bloque comunitario tras los años del Brexit.
El gobierno alemán presenta un paquete de medidas sobre migración y política de seguridad tras el atentado yihadista en la localidad de Solingen, en el que murieron asesinadas 3 personas. El autor del ataque con cuchillo fue un ciudadano sirio de 26 años que debía haber sido deportado con anterioridad y que había jurado lealtad a Daesh.
Y la Unión Europea anuncia que no reconocerá la legitimidad democrática de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Los ministros de Asuntos Exteriores de los 27, sin embargo, tampoco alcanzaron el consenso necesario para reconocer la victoria electoral del candidato de la oposición, Edmundo González.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Falso, inútil y me atrevería a decir contraproducente debate entre los principales partidos políticos españoles sobre la inmigración, sobre la política del gobierno tras la gira del presidente Pedro Sánchez por Mauritania, Gambia y Senegal. Hace falta una política integral con la llamada economía circular, que es una parte posible de la solución, con la opción más necesaria de todo, que es industrializar esos países con la formación necesaria, lo que pueda permitir una inmigración regular y organizada, aquellos que quieran salir y no los que estén forzados a salir para huir, no solo de conflictos, sino también de la miseria y de las penurias. Y hay que hacerlo con rigor y firmeza frente a la inmigración irregular y frente a las mafias. Quien conoce muy bien este tipo de situaciones es Jaume Portel Caño, periodista, autor del libro ¿Por qué no se quedan en África? Jaume Portel, buenas noches.
Hola, buenas noches. Gracias por invitarme.
Encantado, Jaume. Empezamos por ahí. ¿Por qué no se quedan en África? Es el título de su libro y queremos saber las principales razones de por qué no se quedan en África.
Pues porque los países africanos al final ocupan un lugar en lo que llamamos la División Internacional del Trabajo, que es el lugar de la bodega, para que nos entendamos. Hay países que se especializan en actividades económicas que les enriquecen, como puede ser la industria, como pueden ser ciertos servicios, y hay otros países que están especializados en hacer actividades que les empobrecen o les dejan estancados, que suelen ser pues los países que producen materias primas pero no las procesan, y entonces tienes una lista de países que compiten para vender lo mismo, y al final lo que tenemos que entender es que si hay alguien vendiendo manzanas y justo al lado hay 27 personas que también venden manzanas, pues el número de compradores de manzanas es limitado y por lo tanto los precios caen, siempre tienen la tendencia a caer a medio plazo. Y esto es lo que sucede exactamente con los países africanos, que a veces hay un boom, y de hecho en estos últimos años ha habido crecimiento de las economías africanas, y algunos periódicos hablaban de una África que estaba creciendo y donde había más crecimiento en el mundo, las economías que tienen incluso dobles dígitos de crecimiento, pero no hemos hecho un análisis cualitativo. Nos estamos fijando en la cantidad del crecimiento, pero no en la calidad de este crecimiento. Y ha pasado lo que tenía que pasar, que es que cuando una economía basa su crecimiento en materias primas, acaba cayendo, y cuando cae, se ve al desnudo cuál es la situación del país, y en el caso de los países africanos, pues se ha visto que era mala, y es cuando se han disparado las migraciones, y por ese motivo no se quedan.
Bueno, buena parte de la solución. Luego, si eso, hablamos de la sequía que también está afectando duramente a estos países, pero lo que se está planteando, si no se industrializan estos países, que ellos puedan ser capaces de manufacturar, de procesar sus materias primas y luego poder comercializarlas, y así ofrecen oportunidades a su población, no habrá solución, ¿no?
Claro, yo recuerdo con una persona en Gambia que me contaba, me decía, mira, nosotros, si tuviéramos que explicar por qué Gambia está en crisis, me dijo, es que vendemos un cacahuete sin procesar y lo vendemos muy barato y después se procesa en otro sitio y nosotros lo volvemos a importar más caro de lo que lo habíamos vendido. Y este ejemplo muy, muy sencillo, muy casero, te explica cuál es el problema en este caso de Gambia, ¿no? Y claro, sí. Si Gambia es un país que un tercio de sus tierras las dedica al cacahuete, pues fíjate que este tipo de comercio desigual y empobrecedor está teniendo un efecto muy importante en la vida de mucha gente, porque estamos hablando de un tercio de la superficie cultivada en Gambia. Y ese ejemplo del cacahuete lo puedes aplicar también en Senegal, que también dedica más o menos un tercio de sus tierras a producir cacahuete, y a todos los demás productos agrícolas que hay tanto en Senegal como en Gambia, como en Mauritania, como en muchos otros países africanos. Y después, claro, si ves que en la cuestión de la pesca sucede exactamente lo mismo, venta de ese pescado sin manufacturar o sin procesar y después compra, una vez está procesado, más caro, pues esto está debilitando considerablemente tu economía. Y en esta gira, uno de los aspectos que hemos comentado menos es que España, que es el principal beneficiario de los tratados de pesca con estos tres países, porque decimos Unión Europea, Tratado Unión Europea-Senegal, Unión Europea-Gambia, Unión Europea-Mauritania, pero realmente el gran beneficiario de estos tratados es España y los barcos españoles, atuneros sobre todo. Hay que renovar estos tratados, porque el de Senegal caduca en noviembre, el de Gambia caduca el verano que viene, el de Mauritania caduca en 2026. Entonces, yo me pregunto, es una pregunta que dejo al aire, ¿hasta qué punto estamos dando titulares bien pensantes, más o menos, sobre migración, cuando realmente una de las misiones importantes es renovar estos tratados de pesca, que aprovecho para decir que en Senegal, por ejemplo, son extremadamente impopulares? Y de hecho el nuevo gobierno llegó al poder con la promesa de que esto cambiaría. Entonces, si firman el tratado exactamente con las mismas condiciones, habrá mucha gente en Senegal que estará muy decepcionada con su gobierno.
Sí, porque se pueden poner nombres, ¿no? Podemos hablar de la pesca en España, pero si hablamos de los descolonizadores como Francia, que descolonizaron políticamente, pero económica y comercialmente, crearon una dependencia total sobre las materias primas para el beneficio de su PIB. Aquí tenemos la necesidad de, más allá de cuestiones de seguridad, militares, etcétera, etcétera, que quizá pedirle a países como Francia, Reino Unido, Bélgica, que cambien sus políticas y permitan que estos países puedan procesar sus materias primas y que esas materias primas no tengan que ir primero a esos países europeos.
Claro, hay una idea muy antigua que sale de vez en cuando. A nosotros, cuando hablamos de los orígenes de la Unión Europea, nos gusta hablar de la libertad, de la democracia, de que había acabado la Segunda Guerra Mundial y decidimos hacernos amigos con un proyecto común. Y, digamos, esta es la historia bonita y oficial de la Unión Europea. Pero la historia real es que cuando la Unión Europea se funda, pues bueno, algunos de los miembros fundadores son imperios coloniales. Y una de las ventajas de juntar a varios imperios coloniales es empezar a abrir los mercados africanos para todos. Es decir, ahora el pastel de Francia lo vamos a compartir un poquito los miembros de la Comunidad Económica Europea. Y esa visión sigue a día de hoy, porque hablamos de Francia y su imperio africano apuntalado a través del franco CFA, que es la moneda que mantiene unidos a 14 países africanos con Francia, a través de la paridad primero con el franco francés y ahora con el euro. Pero los beneficiarios un poco somos todos, porque que Francia sea un país que es una potencia nuclear y que produce electricidad barata, pues ha permitido durante muchos años que exporte esa electricidad barata a sus países vecinos, como por ejemplo Alemania o como por ejemplo España. Entonces, es como hay un pastel, hay un propietario o hay un país que tiene ese pastel más o menos a su nombre y después hay una serie de invitados. Y esos invitados pues son todos los países de la Unión Europea, que hay que recordar, es un bloque industrializado, aunque cada vez un poco menos, cabe decirlo, que consume mucha energía, pero que la mayoría de esa energía es importada. Y entonces es ahí donde se complica la cosa, porque esa energía importada tiene que venir de países que por fuerza tienen que producir mucha energía y consumir poca. Porque si consumen mucha, estamos perdidos, desde el punto de vista europeo. Porque te pongo un ejemplo, si Argelia no le exportara gas a España, pues España tendría un problema, porque una parte importante de su electricidad se produce con ese gas. Y ese gas pues también viene de Nigeria y también puede venir de Angola.
De Qatar o de Estados Unidos.
Claro, eso ya más allá de África, ¿no? También hay socios comerciales en otros lugares, ¿no? Pero en ningún lugar vamos a encontrar, entre comillas, mejores condiciones que en África.
Yo las cuestiones geoestratégicas de seguridad, por ejemplo, todos los movimientos que se están produciendo en el Sahel, esos golpes de Estado militares respaldados por Rusia, toda esa cuestión cómo está contribuyendo a crear una inestabilidad. Ahora mismo en Mali hay miles de malienses que están esperando poder entrar en un cayuco y venir a Canarias. ¿Cómo eso habría que ponerle freno? Porque, bueno, la experiencia que hemos tenido es que al antiguo poder colonizador Francia se le ha echado de esos países por la impopularidad que han tenido durante mucho tiempo.
Aquí yo la expresión que utilizaría es río revuelto, ganancia de pescadores.
Además
Hay
de los grupos
una...
terroristas que están pululando por ahí, Al Qaeda, Daesh y demás.
Claro, formarían parte de estos... Hay muchos pescadores,
Sí,
podríamos decir, ¿no? Hay
demasiados.
muchos pescadores, tanto países como organizaciones militares o paramilitares o grupos terroristas, ¿no? Claro, yo lo digo porque estoy muy en desacuerdo con esa visión de Rusia está manipulando a los países africanos, las redes sociales y las noticias falsas. Y los malienses o los burkinabé o los nigerinos no necesitan a un propagandista, además un propagandista tan burdo como Russia Today, para detestar a los franceses. Les basta con observar su propia historia y ver lo que ha dejado para sus países esa alianza y esa hermandad con París. O sea, no, ¿ha sido Rusia o los paramilitares rusos el socio elegido para pegar este salto e intentar escapar de Francia? Digo intentar porque hay que recordar que el franco CFA sigue siendo utilizado como moneda en los tres países. O sea, por lo tanto,
Cierto.
tú puedes dar los anuncios que quieras, pero si tu economía más o menos sigue fijada o anclada a través de la moneda a tu antiguo imperio, pues bueno, uno puede dar titulares, pero después la realidad económica es la que es. Pero sin duda la situación actual es compleja y yo añadiría otro factor que es el cambio climático. Buena parte de los conflictos tiene una raíz económica, que es sobre todo el conflicto entre pastores y agricultores que antaño compartían tierras y compartían recursos porque había para todos. De nuevo, nos sirve un poco la metáfora del pastel. Y a medida que avanzan las sequías, de repente esa escasez hace que un pastor pase por allí y sus animales coman, le molesta al agricultor porque ha perdido una parte de su cosecha. Y si a ese enfrentamiento entre pastores y agricultores le añades que muchas veces hay un factor también de diferentes pueblos, lo que en Occidente llamamos choques étnicos, ¿no? Que se le dé una dimensión más nacional o de pueblo, de decir, estos nos están haciendo la vida imposible, estos otros nos están destrozando, pues claro, si a ese cóctel le añades la religión, la cuestión islamista, pues tienes una situación de inseguridad muy, muy importante, pero siempre me gusta destacar que es la cuestión islamista, pero habría sido cualquier otra, porque muchos de los combatientes yihadistas, el 25% dicen que se unieron para tener un sueldo fijo. O
Son
sea que no.
mercenarios, efectivamente. O sea que
Claro, o sea, si tuvieran que luchar en nombre de otra cosa, lo
lo
harían
harían.
también.
Es un tema muy, muy prolijo. Seguiremos hablando. Recomendamos a todos que por 19 euros, por ejemplo, en Amazon, compren el libro ¿Por qué no se queda en África?, que explica muchas de las cuestiones que nos ha estado contando esta noche Jaume Portel y que sirven y mucho, y ojalá muchos políticos lo leyeran antes de hacer giras, para poder afrontar un problema que es un problema grave, pero que necesita soluciones, pero soluciones solventes y globales, no parches y fotos de una gira de 3 días. Ya me porté el caño, periodista, autor del libro ¿Por qué no se creen en África? Muchísimas gracias, buenas noches.
Muchas gracias por invitarme. Buenas noches y un abrazo.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
La inmigración es otro de los factores clave en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Kamala Harris ha ofrecido su primera entrevista en la CNN, acompañado de su compañero de ticket, valga la redundancia, Tim Walz, como vicepresidente, candidato a la vicepresidencia. Kamala Harris ha asegurado que hay que dar respuesta a la problemática de la inmigración, que puede incorporar a algún republicano en su gobierno si llega a la Casa Blanca. Ha defendido las políticas que ha realizado Joe Biden, pero eso sí, ha anunciado novedades en su posible presidencia. Sobre los insultos de Donald Trump, algo que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención, dice, ya estamos muy polarizados, sin comentarios. Siguiente pregunta a José María Peredo, catedrático de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. José María, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, Kamala Harris yo creo que sigue ganando puntos, se ha desenvuelto bien en esta primera entrevista acompañada de Tim Walz. Bueno, el hecho de no dar opción a los insultos, porque el último insulto de Donald Trump es que es absolutamente asqueroso, por decirlo de alguna manera, esa fotografía con Kamala Harris y con la señora Clinton diciendo que bueno, que ellas habían progresado en política gracias al sexo oral. Creo que se están cruzando barreras absolutamente inaceptables. Y creo, José María, no sé si coincides, que está muy bien que Kamala Harris no entre en ese barro y que se dedique a los problemas que realmente interesan a los ciudadanos, ¿no?
Hombre, qué duda cabe. Buenas noches. En primer lugar, por lo que ha dicho, intentar reducir la polarización, que es una estrategia política, yo creo, muy acertada para intentar, ahora hablaremos, captar el voto, que en este caso no el voto, digamos, más radicalizado, que se parece que sí está más convencido, sino el voto más centrado, el voto más no independiente, aunque sea demócrata o republicano, pero más centrado, que han podido ver en los candidatos, pues una cierta polarización o una tradicional, vamos a decirlo, polarización en estas últimas convocatorias electorales, evidentemente de Donald Trump, que lo sigue siendo. Eso en primer lugar, es una estrategia política. En segundo lugar, pues efectivamente es una, yo creo ya, un imperativo de carácter moral o vamos a decirlo, de educacional, ¿no? Es decir, hay que intentar, por supuesto, recuperar unas formas que se han perdido desde hace años y, naturalmente, dejar al margen algunos insultos de esa naturalidad. Esto por un lado. Por otro lado, por fin hemos visto a Kamala Harris, ¿no? Esta es la cuestión, Javier, que estábamos todos ya pendientes. La hemos visto, bueno, pero la hemos visto, pero no la habíamos visto, ¿no? En la televisión, en una entrevista, respondiendo de manera directa, presentando su programa y demás. La primera impresión, pues no se puede decir que haya sido mala, sino todo lo contrario, buscando, insisto, el centro y buscando el gobierno de Joe Biden al que pertenece y sus bondades, ¿no?
Sí, moderando además antiguas posiciones suyas en la cuestión de la inmigración, o por ejemplo destacamos lo del el fracking, ¿no? Lo de la extracción de petróleo.
Yo creo que ahí la idea, yo diría, ¿no? La estrategia de campaña un poco, pues, Kamala Harris ha sido un poco como vicepresidenta, ha representado un poco pues el sector más progresista. Biden era el moderado centrado, bueno, tengo una vicepresidenta con ese perfil, que además pues efectivamente ha sido una persona comprometida con algunos valores de esa orientación progresista, ¿no? De esa orientación más de Obama, vamos a decir, más que de Clinton, por poner dos referentes ahí un poco históricos, ¿no? Pero evidentemente ahora el paso ha cambiado, ¿no? Es decir, ahora voy a la presidencia y lo que hago es inmediatamente sumarme al gobierno moderado del que soy miembro y nada menos que vicepresidenta, para destacar pues sus éxitos en materia económica, en materia social, en materia impositiva y en materia exterior. Y por tanto yo creo que ha sido un acierto desde el punto de vista estratégico y una buena noticia.
Además tendrá que dar el do de pecho en las cuestiones económicas, porque recordemos una vez más que más allá de los grandes estados están más o menos definidos, y donde se va a decidir la presidencia de los Estados Unidos es en esos países industrializados del norte, donde el tema de la industria automovilística, sobre todo, va a prevalecer. Estoy hablando de Wisconsin, Michigan, Ohio, Pensilvania, Minnesota. Luego ya hay otros estados que también están un poquito dudosos, como Arizona y Nevada, una vez que Florida en el sur parece que se decanta hacia el republicano, pero que ahí donde va a estar realmente la elección va a ser en esos estados, ¿no?
Ahí hay que afinar, hay que tener en cuenta ahí que nos podemos encontrar con algún desconcierto más en esta campaña como los que estamos viviendo. El último, ¿no? La salida de o la retirada de el candidato independiente Kennedy y la petición o su incorporación al proyecto de Donald Trump. ¿Quién lo diría? En una sociedad como la norteamericana, tan políticamente polarizada, pues se producen desconciertos como este, ¿no? Un demócrata como Kennedy pues tome esa decisión política de apoyar a Donald Trump, más todos los votantes que habían estado durante estos meses siguiendo, ¿no?
Quizá por eso ella ha dicho que puede incorporar a su gobierno a
algún republicano, claro, efectivamente, ahí yo lo veo difícil en principio, pero efectivamente yo creo que ese ha sido el juego, ¿no? Pero sí que puede haber algún desconcierto más en ese sentido desde el punto de vista de que los programas políticos que van a presentar, los programas, no van a ser tan distintos como son las personalidades de los candidatos, quizá, ¿eh? En los temas impositivos, por ejemplo, en los temas de la reducción del comercio abierto, de alguna manera, de reducir esa globalización abierta, no voy a decir ni muchísimo menos salvaje, ni muchísimo menos desregulada, no, sencillamente, intentar defender determinados productos, determinados sectores nacionales, que eso puso en marcha Trump. Creo que es muy posible que también Kamala Harris en algunos sectores tome medidas de esa naturaleza. No creo que haya que hablar de proteccionismo, pero sí creo que hay que hablar de algunas ideas que parecen muy distintas, que vengan de la boca de Kamala Harris o vengan del improperio de Donald Trump, pero al final quizá converjan más en el sentido de ambos programas, ¿no?
Ya para finalizar, José María, 2 meses quedan. El 5 de noviembre es la elección. Sí. Muy reñido, entiendo, ¿no?
Muy reñida. Ha empezado muy, pues de una manera muy, muy, como suele ocurrir en las campañas norteamericanas, siempre hay cuestiones que terminan sorprendiendo, pero en este caso pues el cambio de candidato ha sido muy notable.
Pero yo veo a un Trump muy descolocado, muy grosero.
El atentado ha empezado una campaña ahí extraña, pero y eso es posible que haya producido también a Trump pues una cambio de campaña o de estrategia que para la que a lo mejor no estaba definitivamente preparado, etcétera, ¿no? Pero yo lo que creo es que hasta ahora las elecciones han recobrado esa fuerza, recobrado esa vitalidad de capacidad de proyección, ¿no?, de la democracia americana al exterior, y eso es positivo, pero ahora hay que jugar. Ahora viene la campaña.
Uh-huh.
Es decir,
los que votan,
ahora es cuando viene la televisión, ahora es cuando vienen los indecisos.
El debate, a ver si se celebra el debate o no.
Ahí es donde vienen ahora es cuando vienen los debates, y por tanto yo creo que en estas próximas semanas vamos a empezar a ver las posibilidades de Kamala y la capacidad de reacción de Trump.
Les recomiendo un artículo de José María Peredo en Atalayar. Si Kamala gana los debates, yes, she can.
Muy bien, pues muchas gracias por recomendarlo también.
Vamos a verlo. José María Peredo, catedrático de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea, colaborador de la revista Atalayar. José María, gracias y muy buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches a todos.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Llega Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
La Unión Europea no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, pero los ministros de Asuntos Exteriores comunitarios no se han puesto de acuerdo en reconocer a Edmundo González como el presidente electo, que por tercera vez, por cierto, ha sido convocado por la Fiscalía con la amenaza de ir a detenerlo a su casa si no se presenta. Corina Machado reclama a España que lidere de verdad en la Unión Europea el final del chavismo. Nos lo cuenta Álvaro Escalonilla.
La Unión Europea parece haber perdido la paciencia con el chavismo ante su negativa de publicar las actas que permitan verificar la victoria autoproclamada de Nicolás Maduro. Un mes después de las elecciones en Venezuela, los 27 han decidido mover ficha, agitar el avispero para evitar que la crisis sea ya irreversible. De momento, Bruselas no reconocerá la legitimidad democrática de Maduro como presidente electo.
We have been asking for the actas once and again. But one month later, there is no hope for Maduro.
Esas fueron las palabras escogidas por el jefe de la diplomacia europea, legitimidad democrática, al término del encuentro en Bruselas entre los ministros de Asuntos Exteriores de los 27. En esa reunión intervino por videoconferencia el candidato de la oposición, Edmundo González, pero su presencia no sirvió para que el bloque reconociera su triunfo en las urnas. El bloque no reconocerá la victoria de la oposición a pesar de que, en su última declaración conjunta, concede credibilidad a las copias públicas de las actas recabadas por el movimiento de la oposición que lidera María Corina Machado. Unas actas, por cierto, que encumbran a Edmundo González como ganador de los comicios por una mayoría significativa. El precedente fallido de Juan Guaidó sigue pesando y mucho en Bruselas.
Están espichados. La sayona se terminó de espichar hoy.
Mientras, Maduro sigue su vida hacia adelante. El mandatario anunció esta semana una remodelación profunda de su gabinete con la que refuerza la gestión del petróleo, motor del poder político y económico de Venezuela, con su núcleo duro. Maduro ratificó a Delcy Rodríguez como vicepresidenta, pero ahora la dirigente chavista será también ministra del petróleo. Diosdado Cabello, líder del aparato del PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, regresa después de más de 10 años al Ejecutivo como vicepresidente y ministro de Interior y Justicia, un cargo que le otorga el mando de los cuerpos policiales. Así, Maduro se asegura el férreo control del aparato de seguridad en mitad de la crisis política. Por su parte, Vladimir Padrino y Iván Gil seguirán al frente de Defensa y Exteriores.
Por favor, estén pendientes, porque creo que el próximo paso puede ser el allanamiento de su casa, de la casa del presidente electo.
Y mientras, el chavismo sigue estrechando el cerco contra la oposición. La Fiscalía ha emitido la tercera y última citación a Edmundo González para que declare en calidad de investigado por delitos de conspiración, usurpación de funciones, instigación a la desobediencia, entre otros. Se advierte de que, de no acudir, como ha hecho por partida doble esta misma semana, emitirá una orden de captura bajo la presunción de peligro de fuga y obstaculización de la justicia. González Urrutia, que cumple un mes en la clandestinidad, ha denunciado la falta de independencia del Poder Judicial.
Continúa y se intensifica la ofensiva rusa con misiles y drones contra ciudades ucranianas y objetivos civiles, mientras el gobierno de Kiev presiona para que los países occidentales le permitan utilizar sus armas para atacar en territorio ruso. Vamos a conocer cómo está la situación sobre el terreno. María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Atalayar, también colaboradora de otros medios. María, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
María, Rusia lanza el mayor ataque masivo contra ciudades ucranianas desde que empezó la invasión. La capital, Kiev, fue una de las más golpeadas.
Imagínate, Javier, 239 misiles y drones suicidas de fabricación iraní tipo Shahed. Eso fue lo que lanzó Rusia el lunes entre las 7 y las 9 de la mañana. Como bien dices, Kiev y su región fue de las más afectadas, pero fue un ataque simultáneo contra varias ciudades alejadas de la línea del frente de combate aquí en Ucrania. La defensa antiaérea no pudo parar, como es lógico, esa ingente cantidad de proyectiles, y varios de ellos impactaron en lo que se ha convertido en el objetivo de Rusia este año, que son las infraestructuras de energía de Ucrania, esas centrales eléctricas, esas subestaciones eléctricas. Así que pues después del bombardeo masivo volvieron los apagones eléctricos que nos habían dado un respiro pues este mes de agosto. Ya bueno, pues la infraestructura energética ucraniana que queda en pie cada vez es menos y cada vez es más imposible repararla. Así que imagínate los meses que vienen por delante de otoño e invierno en un país que llega hasta los 20 grados bajo cero, lo que puede ser esto si se repiten pues estos ataques puntuales que, como decimos, en 2024 han sido la clave. Hubo muertos, hubo heridos Por cierto, los aviones F-16 participaron en esta operación de intentar neutralizar el ataque y, por desgracia, uno de estos aparatos se estrelló. No fue por fuego ruso, parece ser que el piloto tuvo un problema, ni siquiera pudo eyectarse y se estrelló junto con el avión. Pero bueno, ya están en servicio y ya están participando también en la defensa activa contra este tipo de ataques.
María, la ofensiva ucraniana en suelo ruso, en Kursk, en la región, continúa sin que Rusia haya lanzado un contraataque contundente. Y por otro lado, también han comenzado ya los intercambios de prisioneros.
Así es. La primera semana Rusia advirtió que iba a mandar a los mercenarios de Wagner. La segunda semana, pues comenzaron esos ataques aéreos con bombas guiadas. Y ahora están diciendo que se podrían haber concentrado hasta 30.000 hombres en torno a la región de Kursk para lanzar ese contraataque. Pero lo cierto es que a día de hoy todavía no lo han lanzado, pues porque se están centrando en otro frente de combate, que es el del Donbass. Como bien dices, como resultado de esa ofensiva ucraniana en suelo ruso, pues el ejército de Kiev capturó a cientos, miles de prisioneros de guerra rusos y han comenzado ya los intercambios que están trayendo a los prisioneros de guerra ucranianos a casa. Ha habido también una pequeña polémica con este asunto y es probablemente por lo que han empezado tan pronto, y es que muchos de esos prisioneros de guerra eran reclutas, eran soldados que estaban haciendo el servicio militar obligatorio en la frontera de Kursk, y claro, cuando los han capturado en calidad de prisioneros de guerra, pues las familias y las madres han debido de montar una pequeña polémica que ha obligado al Kremlin a que esos intercambios de prisioneros pues se den con gran celeridad.
Ya por último, María, el frente del Donbass está viviendo un momento crítico. ¿Qué está ocurriendo allí, el avance ruso?
Pues está ocurriendo, para que te hagas una idea, que en los últimos 2 días, solo en los últimos 2 días, Ucrania ha perdido 50 kilómetros cuadrados de territorio. La ofensiva rusa en esta parte del Donbass no deja de avanzar. Como te decía, es probablemente uno de los motivos por los que el Kremlin no ha derivado tropas a Kursk para parar la ofensiva ucraniana. Y ahora mismo está completamente focalizado en conquistar ese trocito del Donbass, esa parte del norte de Donetsk que aún está bajo el control del gobierno de Kiev. Ahora mismo las tropas rusas se dirigen hacia la localidad de Pokrovsk. Junto con Kramatorsk y con Sloviansk son las tres grandes ciudades que quedan en el norte del Donetsk, bajo control del gobierno ucraniano, y son pues los grandes núcleos logísticos que le permiten al ejército ucraniano seguir resistiendo aquí. Han caído en los 2 últimos días, como te decía, 2 pequeñas aldeas en dirección a Pokrovsk, y las evacuaciones de la población civil se están generalizando. Hay ya miles de evacuados. Las autoridades no paran de advertir de que a la gente que, por favor, salga de la zona, y no sabemos qué puede pasar en los próximos días, pero si sigue a este ritmo, pues probablemente Pokrovsk no llegue al otoño.
Complicada, complicada esa situación. María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Atalayar sobre el terreno en Ucrania. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches, Javier. Un abrazo.
Lucas Martín, experto analista internacional, autor de los libros Visión Global y Terror Global, colaborador también de la revista Atalayar. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, contigo voy a empezar con otra cuestión, y es que una noticia positiva en Gaza, pues yo creo que siempre es bien recibida. Acuerdo entre Israel y Hamás para una campaña de vacunación a niños contra la polio. Lo que ocurre es que, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud ha pedido a Israel que haga altos el fuego y que no realice operaciones militares, Israel ha dicho, bueno, que la vacunación se puede hacer porque hay muchos niños amenazados por la polio, pero que ellos van a continuar. ¿Eso cómo se puede conjugar?
Hombre, yo he repetido muchas veces que Israel no va a cejar en su operación militar contra Hamás, pase lo que pase, tenga el coste reputacional que tenga, y esto quizás, fíjate lo que voy a decir, es más casi una operación de, vamos a decir, de maquillaje que otra cosa. Es decir, es una forma de llegar a un acuerdo simbólico, algo que vender, pero que realmente no va a interferir en las operaciones y que Israel no va a permitir que interfiera en las operaciones. ¿Cómo lo van a hacer? Pues complicado, porque se me antoja complicado, y sinceramente no sé cómo van a conjugar mantener las operaciones con montar centros de vacunación o mover a la población civil para vacunarla, ¿no? Pero no obstante, creo que debemos tener todos claro que Israel no va a dejar ni un milímetro en esta operación militar.
Lucas, tú conoces bien la zona del Sahel, en tus libros lo has abordado. la situación de la inmigración es lo suficientemente relevante y trascendente como para que en 3 días, 4 fotos, se pueda solucionar con iniciativas individuales. Por supuesto, yo creo que los gobiernos no deben llevar a la Unión Europea toda la responsabilidad. Cada país tiene que asumir, y que es lo que yo creo uno de los problemas, que los países, los gobiernos han dicho, esto es de la Unión Europea, y la Unión Europea luego no hay consenso, y hace falta una política de inmigración solvente, que en origen, yo como estábamos hablando con este periodista especializado, Jaume Portel, se industrialice esos países para que puedan tener desarrollo y ofrecer oportunidades a sus ciudadanos, pero luego a la vez hay que ser muy firme y muy riguroso con aquellos ilegales, con esas mafias, y sobre todo contra los que no respeten las leyes en Europa y puedan crear algún problema, y sobre todo evitar que los populistas y demás radicales utilicen este tipo de situaciones para crear odio y xenofobia, ¿no?
Hombre, el problema de inmigración, Javier, y muchas veces lo hemos comentado, tiene muchas aristas y es un prisma con muchas caras. Evidentemente, la solución en origen, eso sí que tiene que ser una solución conjunta, una acción conjunta de la Unión Europea. En todos los frentes, el frente económico, el frente humanitario, el frente policial y el frente militar. Hasta que no entendamos eso y no se pongan de acuerdo a la Unión Europea para llevar a cabo una acción firme y real en zona, el problema va a seguir ahí. Después, lo que es la gestión de la inmigración ilegal dentro de cada país, eso evidentemente, como bien comentas, es una opción y una decisión de cada nación, cómo gestiona esa inmigración, la legal y la ilegal. Cuando hablas de quién rompe las leyes o quién incumple las leyes, la primera ley que se incumple es cuando alguien entra ilegalmente en un país. Tú si mañana entras ilegalmente, por decir algo, en Etiopía, te ponen en la calle, o sea, en la frontera o en la cárcel al día siguiente. Eso lo puedes tener claro.
Entonces,
quiero decir, esa es la primera ley que se rompe. Pero lo que está claro es que la acción en origen, que es la acción principal, y es lo que va a prevenir ese flujo migratorio y va a prevenir que las mafias se estén lucrando a base de traficar con la desgracia y la necesidad de muchas personas, es en origen. Y es una acción que lo he escrito muchas veces y lo he dicho muchas veces, tiene muchos frentes. Y no solo muchas veces pensamos en el militar o el policial, que eso es una parte, quizás la menos importante a veces, sino la parte económica, la parte política, la parte humanitaria es la fundamental. Y hasta que eso no se entienda, no lo vamos a solucionar. Y ojo, porque acabo de leer hace unos minutos que se puede estar gestando un conflicto fronterizo entre varios países del Sahel, implicando ya quizás a Mauritania, y como escribí no hace mucho, ojo con Mauritania, porque es la pieza clave del puzzle. Como esa pieza se empieza a tambalear, tenemos un problema y muy serio.
Es tan clave que Mauritania fue el país invitado a la cumbre de la OTAN en Madrid, precisamente porque es una pieza clave. Además, hay intereses, por ejemplo, de Rusia o de China, que ha estado cortejando a Mauritania, y está claro. Pedro González, periodista, fundador de Euronews y del canal 24 Horas, colaborador de la revista Talayar. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Está Lucas. Claro, Lucas, Pedro, que estratégicamente el objetivo de Rusia desde hace muchísimos años es tener una salida al Atlántico. Si Rusia consigue una base militar, una salida al Atlántico en ese punto, Sáhara o Mauritania, es estratégico, y eso no se ha consentido en 48 años y yo creo que no se puede consentir ahora.
Lo que hay en el caso de Mauritania es que en todo, digamos, el cinturón del Sahel es el único país, por así decir, que no ha caído todavía bajo la influencia, bueno, del yihadismo o incluso de esa influencia rusa, pero lo cual no quiere decirse que, como apuntaba antes Lucas, eso no pueda suceder. Lo que sí es cierto es que es un país importantísimo, es la clave de bóveda de todo lo que está sucediendo, y sí es importante que evidentemente encuentre una solución.
Ahí el viaje del presidente del gobierno, Pedro, bueno, es un parche, es una foto electoral, tiene buena voluntad, también hay que hacer este tipo de cosas, o lo que es necesario es una acción coordinada. El plan África de la Unión Europea, que se aplique de verdad?
Bueno, yo creo que evidentemente este tipo de acciones hay que hacerlas. Eso es indudable. Otra cosa es que naturalmente eso se prepare con la suficiente solvencia y la suficiente fuerza, naturalmente, para que eso tenga consecuencias y que sean consecuencias positivas. Un poco la imagen que ha quedado de este viaje, por lo menos la imagen en la opinión pública, es un poco que ha sido como un poquito contradictorio. Es decir, hoy yo digo un día, digo una afirmación, otro día digo otra. Hay problemas en el propio gobierno donde se dice, es que bueno, ahora hace seguidismo de la derecha. Es decir, eso verdaderamente no ayuda para nada a resolver el problema nuclear, que es evidentemente el de una inmigración masiva. Y las ideas y ocurrencias tampoco ayudan, eso es evidente. Y que hace falta una acción coordinada, no para que sea un factor solamente de enfrentamiento político y que cada uno ponga ahí su cuarta espada y vea a ver quién es el que lo hace más lejos, ¿no? Es decir, lo que es una política de Estado lo suficientemente importante para que requiriera naturalmente de una coordinación, por supuesto, con la oposición, yo creo que con todas las fuerzas políticas en general y además incluso con las comunidades autónomas, que naturalmente en el caso de España se está viendo que simplemente con esta distribución de los MENAs pues estaba causando un trastorno importante y una alteración de la vida social en estos territorios que naturalmente no augura nada bueno y fomenta naturalmente enfrentamientos y no poco xenofobia.
La política de inmigración debe ser global, con cooperación sobre el terreno, con acuerdos para formación, claro, para contratos de trabajo y a la vez rigor con aquellos que han entrado ilegalmente y que tienen que ser devueltos a sus países y sobre todo mucho rigor con aquellos que no cumplen las leyes y no se rigen por la convivencia en los países europeos, como por ejemplo pasó en Alemania. Claudia Luna Palencia, periodista mexicana, escritora, directora de Casa México en Málaga y en Andalucía, ya te he escuchado ahí de fondo. Claudia, buenas noches. Rápidamente,
buenas noches.
Que hoy hemos tenido dos entrevistas y se nos ha comido un poquito el tiempo. Quería comentar contigo el tema de Venezuela. Sé que, no sé si has logrado o no, tenías una cita con María Corina Machado, en las últimas horas. ¿Has podido hablar con ella al final?
Claro. Hemos hablado ayer con ella, fue un pool de 5 periodistas españoles quienes estuvimos con ella. Y bueno, por supuesto, lo que ella nos estaba comentando es que este fin de semana va a pasar algo muy importante, porque al parecer ellos como oposición van a reunirse con varias personas que durante mucho tiempo han estado avalando al régimen atroz de Nicolás Maduro, porque quieren enterarse bien a bien cuál es la propuesta de Edmundo González Urrutia, el virtual presidente ganador de las elecciones en Venezuela, y de María Corina Machado en esa transición política pactada, ¿no?, para tratar de sacar a Maduro del poder. Y bueno, quieren enterarse qué garantías tendrían ellos en caso de apoyar precisamente pues esa transición política. Nos comentaba que en efecto pues parte del ejército, ¿no?, está pues con ellos, ¿no?, sobre todo las familias de muchos miembros del ejército, y dice que pues hay un hartazgo, que nada ni nadie va a frenar, por supuesto, la lucha del pueblo venezolano. Y lo que sí nos decía es que lo que ve caer de manera inminente es que detengan pues al presidente ganador, ¿no?, a Edmundo González.
No, pero no me digas que esas figuras, que supongo que será José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente de Panamá Omar Torrijos o el de República Dominicana.
No, son más bien gente clave alrededor del chavismo, que han estado apoyando del chavismo, exactamente. Le preguntaba si no temen que ahora que Diosdado Cabello forma parte del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia, claro, exacto, eso es lo que yo le dije, si no temían que esto se fuera a endurecer. Me decía que ya se ha endurecido demasiado, que todos los días están apresando gente, están matando gente, están desapareciendo jóvenes, que son jóvenes los que están en las calles, los que quieren libertad, los que quieren democracia, los que quieren vivir en su tierra. Y nos daba un dato escalofriante. Desde antes, días antes de las elecciones, ya salían en promedio 800 venezolanos hacia Brasil todos los días. Entonces me decía que el flujo y el éxodo se está incrementando
de forma importante y que quieren evitar que se sigan fugando, ¿no? Uh-huh. La gente de Venezuela, porque entonces pueden vivir en su país pues de manera tranquila, de manera en que puedan prosperar en libertad y en democracia, ¿no?
Corina también pedía, Pedro, a España que tuviera un papel más activo en el seno de la Unión Europea a la hora de contribuir a que las elecciones reales, el ganador de las elecciones, pudiera ser electo en Venezuela.
De momento el papel de España yo creo que es bastante decepcionante. Es decir, evidentemente España tenía un papel internacional de líder en la Unión Europea y sobre todo con relación a los temas de Iberoamérica. Ese papel ahora está perdido y realmente por muchos esfuerzos que se trate de hacer, la presencia de Rodríguez Zapatero avalando al régimen pues no es precisamente lo que más ayuda. Sí es verdad que, bueno, que todo lo que esa decepción, a pesar de todo, María Corina Machado pretende que España vuelva otra vez por donde solía, es decir, es quien más conoce como país y como democracia, uh-huh. Quien más conoce a Venezuela y quien más puede ayudar. Otra cosa es que lo haga, porque evidentemente es la solución que han buscado en la Unión Europea y a la que España naturalmente no se ha puesto, es una solución decepcionante. Es de alguna manera decir, bueno, nos resignamos a que está aquí Maduro, que bueno, no lo reconocemos de derecho, pero está de hecho.
Ahí se queda. Yo, por desgracia, veo, cuando veo al señor Monedero en Caracas, pienso que ya los cinco ministros de Sumar, Podemos, que están en el gobierno, condicionan mucho la posición del señor Pedro Sánchez, que quiere sobre todo mantenerse en la Moncloa. Bueno, se me ha ido. Claudia, espero leer en Atalayar esa entrevista con María Corina Machado.
Claro que sí, querido Javier. Les mando un fuerte abrazo para todos.
Dentro de poco. Claudia, Lucas, Pedro, muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Buenas noches a todos.
Buenas noches. Un abrazo a todos.
Buenas noches. Hasta pronto.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 30 de agosto. Se nos va el verano. De cara al mundo terminó en Onda Madrid. Ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.